10 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Volvemos al caso de La Reja en Moreno. Este caso que ocurrió el domingo por la noche, pero que ayer tuvo a toda la dirigencia política discutiendo. Me refiero a la reacción del policía que ayer fue procesado por homicidio agravado por un fiscal que fue dejado en libertad, pero que el domingo a la noche, cuando le iban a afanar la moto, le pegó 4 tiros por la espalda a quien estaba a punto de robársela, que no estaba armado, tenía 2 caños unidos por una cinta. Está en línea el ministro de Seguridad, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para conversar sobre esto. ¿Qué tal, Berni? Alejandro Berkovich habla aquí en Radio con vos.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Gracias por atendernos. ¿Tuvieron alguna información nueva respecto de esto que pasó, adicional a la declaración indagatoria que hizo ayer el oficial?
No hay mucha más elementos de prueba, por eso el fiscal sigue sosteniendo su acusación, que además es parte del trabajo del fiscal, ¿no? El fiscal tiene la obligación en un sistema como el nuestro generar las acusaciones. Lamentablemente a los delincuentes parece que nunca los acusan, pero bueno, es el sistema que tenemos hoy en Argentina. Bueno. Y que lamentablemente no funciona muy bien. Pero no tengo ninguna duda que el policía, por lo menos hasta lo que tenemos, ha cumplido con los requisitos de la legítima defensa.
¿En qué sentido fue legítima defensa? Porque él dice haber sentido miedo en el momento y dice que había cómplices que lo podían matar o podían matar a la novia. ¿Qué lo mueve a usted a asegurar que esto fue efectivamente legítima defensa, siendo que no le disparó a esos cómplices, le disparó el tipo?
Cuestiones no me mueven, cuestiones objetivas y cuestiones subjetivas. Dentro de las cuestiones objetivas, que son las que nadie puede discutir, son las de la que tiene que ver con lo que dice la ley. Haber sido el policía parte de una agresión ilegítima, que nadie puede discutirlo, o no. Fue abordado para robar. Eso es una acción ilegítima.
Sí, claro, obvio.
Que el medio utilizado para defenderse es proporcional al que tenía el que lo quiso robar, que era un arma. Que corrió riesgo su vida, mire, usted nadie puede negar que en la Argentina. Y yo les doy el mismo ejemplo. Siempre doy el mismo ejemplo, no me canso de repetirlo, pero que es muy descriptivo. Yo cuando era chico vivía en Capilla del Señor, en el kilómetro 80 de la ruta 8. Sí. Lo acompañaba siempre mi papá a la noche a venir a Capital. En aquella época la última luz que se veía entre Capilla del Señor y Buenos Aires era Fátima. Después de Fátima hasta la 197, la Panamericana era una boca de lobo, no había una sola luz, y ahí éramos víctimas de robos permanentes. Nos deben haber robado 10, 12 veces, ponían clavos en la ruta, colgaban tuerquitas de los puentes, y las 10, 12 veces que me robaron con mi papá, jamás, pero nunca, jamás, sentí que mi vida corría peligro. Y la acción del robo se terminaba con la entrega de la pertenencia. Uno en aquella época entregaba su billetera y el robo terminaba, la secuencia del robo terminaba. Ahora esta delincuencia que está totalmente sacada, esta delincuencia que se caracteriza por la gran violencia, pero por sobre todo por el desprecio a la vida, y el desprecio a la vida no solamente lo demás, sino la de ellos mismos, y que todo esto está potenciado por el uso de drogas. ¿Usted cuándo puede determinar que la acción violenta terminó? ¿Cuando entregó la pertenencia? No. Si quiere, le hago un listado de los últimos casos donde han ejecutado por el solo hecho de ejecutar a la víctima. Me refiero, por ejemplo, al último policía que nos mataron, me refiero a Barrientos del Colectivero, que lo ejecutaron por ejecutarlo. Entonces, ¿quién puede determinar en qué momento cesa el peligro para la víctima, claro, para aquella persona que está siendo asaltada?
Yo ese argumento lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo podemos solucionar esto agregando más peligro, o sea, dándole más potestades a la policía para que dispare sin mediar palabra, porque eso es lo que...
Primero que no es más... La legítima defensa no es una institución policial, es una institución que le corresponde, que es una exhibición. Primero hay que entender bien. Nadie está cuestionando si fue o no un homicidio. Nadie, o sea, el homicidio sucedió. La legítima defensa es una prerrogativa que le da la ley a cualquier ciudadano que comete un homicidio cuando ese homicidio es ocasionado para defenderse porque su riesgo corre la vida. Para un civil o para un policía, es indistinto.
Está bien, pero acá había un policía que tenía un arma, que no dio la voz de alto, que estaba de civil y que disparó 4 veces contra alguien por la calle.
La legítima defensa no está contemplado la voz o no de alto. Tiene que cumplir con esos requisitos y que vuelvo a repetirle, lo cumplió. Después es una cuestión subjetiva determinar si en el momento que él entregó la moto terminó la acción o la acción de peligro de su vida todavía seguía gestándose. Mi experiencia en la calle con todo lo que trabajamos todos los días me dice que usted no está a salvo cuando entregó la pertenencia, sino cuando el delincuente se fue por lo menos bastante lejos de donde usted está. Porque el desprecio por la vida que tienen estas personas no tiene límite y son incalculables. Nadie puede calcular en el desquicio que tienen estos violentos en qué momento a usted lo van a ejecutar por ejecutarlo por el solo hecho de ejecutarlo.
El hecho de que él tuviera las manos en el manubrio, de que estuviera, repito, sin empuñar ningún arma, ¿no bloquea ese argumento de la legítima defensa?
Sí, pero había otra persona más.
No, pero no le disparó a esa persona.
¿Cómo?
Que Lucas, el policía, no le disparó a esa
persona. Sí, bueno, por eso le digo, hay cuestiones objetivas y hay cuestiones subjetivas. Después, la justicia deberá evaluar las cuestiones subjetivas, que yo entiendo que es una exhibición o un atenuante de la calificación del homicidio.
Bernie, usted hasta hace pocos días estaba de licencia por aquella tenia que le pegaron en la General Paz. ¿Cómo está el maxilar?
Perfecto, no hubo que ni tocarlo, está perfecto.
O sea, ya pasó ese episodio.
Ya estamos listos para incorporarnos.
Bien.
Verdad fueron 3 años y medio que no paramos un solo día y necesitábamos, como todos, tomar un poquito de respiro.
No, eso obviamente, además el momento ese fue un momento muy desagradable.
Sí, pero ya está, ya pasó y estamos bárbaros.
2 cosas sobre eso. Una, usted dijo que no iba a enjuiciar a los colectiveros, que no iba a recurrir contra ellos a la justicia por lo que pasó. Y después terminaron encausados varios de ellos. ¿Qué pasó en el medio?
Mire, yo si hay algo que me caracteriza es que mi palabra vale más que mi firma. Y si yo digo que no iba a emitir ningún tipo de acusación contra ellos, no lo voy a hacer. Después, obviamente que hay delitos que se actúa de oficio. Usted bien sabe muy bien que los delitos se califican de acción pública y de acción privada. Hubo un fiscal que entendió que tenía que actuar, pero rápidamente fueron liberados. Y por parte del damnificado, que eso fui yo, no hubo ningún tipo de acción jurídica.
La otra pregunta sobre esto, y ahora quiero hacer un par de política también, la otra pregunta sobre esto es, ¿los responsables del crimen de Daniel Barrientos los van a encontrar? Porque a los dos los dos que detuvieron al principio, quedó claro que eran 2 perejiles que no tenían nada que ver, como su propia familia en esta radio atestiguó ese mismo día.
Eso es lo que usted dice, esperemos que termine el fiscal con su investigación.
Bueno, los liberaron y además dieron muestras de que no tenían ninguna prueba en contra de ellos, los fiscales.
Esperemos, le vuelvo a repetir, esperemos, dele al fiscal, usted sabe, el fiscal que llevaba la causa fue removido.
Sí.
Hubo que el Ministerio Público puso un fiscal al cual lo veo muy comprometido trabajando, está generando permanentemente, impulsando la causa, y démosle el tiempo suficiente, porque con el fiscal que teníamos, y esto que le estoy diciendo, yo lo invito a que vea cualquier grabación de aquel, a las 24 horas yo ya decía que el fiscal estaba demorando de manera innecesaria la causa. Bueno, esa demora innecesaria durante el tiempo que estuvo el fiscal a cargo hizo que se dilatara mucho más el proceso de detención de los responsables, pero no tenga ninguna duda que no vamos a parar hasta encontrarlos.
Perdón, ¿usted ratifica la sospecha que tenía al principio de que los que detuvieron inicialmente eran responsables o está pensando?
No, yo no lo puedo ni confirmar ni negar. No tengo ningún elemento de prueba para una o por la otra. Por lo tanto, dejemos al fiscal, está muy encaminado y trabajando todo el día para dar con los responsables.
Berni, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Quería saber si mañana va a ir al acto que se va a hacer en Plaza de Mayo y también preguntarle qué opina de la posibilidad de que Axel Kicillof sea el candidato a presidente del kirchnerismo.
Mire, por supuesto que voy a ir porque para mí, bueno, ayer fue un día muy especial, ayer fue 23 de mayo y ayer fueron 20 años que me llamó Néstor Kirchner para pedirme que acompañara su gestión en Buenos Aires. Éramos apenas un puñado de 12, 14 personas. Desde Santa Cruz acompañamos a Néstor Kirchner, uno de esos fui yo. Era el único del interior, yo no era de todos los demás eran de Río Gallegos, y para mí fue un gran honor haber sido convocado y haber acompañado los 4 años de gestión, y en una de las tareas más difíciles que tenía que ver con la contención del conflicto social y empezar a ordenar ese gran desorden que era 1.200.000 planes sociales que había que reconvertirlo. Y en esa tarea que me encomendó el presidente Néstor Kirchner, lo hicimos junto al equipo de Alicia Kirchner, y que cuando terminé la gestión habíamos dejado menos de 300.000.
¿Qué le parece que vaya Axel como candidato, su actual jefe, el gobernador, digo?
Mire, el gobernador me parece que es una persona que además de estar muy capacitada y preparada para ejercer cualquier cargo público, por sobre todas las cosas es un militante y no tengo ninguna duda que va a ser lo que el conjunto decida que va a ser. Mientras tanto, también observo con mucha satisfacción que cuando recorremos la provincia de Buenos Aires el nivel de aceptación y de reconocimiento que tiene Axel Kicillof como gobernador.
Lo pongo de otra manera, ¿qué preferiría usted? ¿Que fuera por un nuevo mandato como gobernador o que fuera candidato a presidente?
Ganar las elecciones en el 2023, porque me parece que nuestra responsabilidad corregir el rumbo que tomó este gobierno de manera inconsulta y prácticamente sorpresiva. Nosotros, y en eso creo que además de tener una, en ese enamorar que habla la vicepresidenta, además de tener una plataforma de gobierno, que el peronismo lo tiene, lo tuvo siempre, no hay que inventar nada, la plataforma del peronismo podrá ser aggiornada a diferentes circunstancias de la actualidad, pero la doctrina sigue siendo la doctrina. El gran problema de este gobierno es que se apartó de esa doctrina y hay que volver a las bases. Berni, y por sobre todas las cosas, encontrar el hombre que sea creíble entre la sociedad para llevar adelante ese plan de gobierno.
¿Le parece indistinto entonces quién va a ser el candidato de ese espacio de que va de alguna manera a traducir esta plataforma de la que usted está hablando?
No, no es indistinto, por supuesto que no es indistinto, sino nos estaría discutiendo quién o quiénes serían aquellas personas.
¿Y a quién prefiere
que están
usted?
Claro, ¿cuál no, es no el es suyo? Una cuestión, no importa lo que prefiera.
Usted es un militante, incluso a pesar de su cargo. Es,
¿hola?
Que más allá de su cargo, digo, usted es un militante, usted forma parte.
Por eso, yo creo que me parece que hay que primero poner en discusión si va a haber paso, si no va a haber paso, y quiénes son aquellos que tienen la vocación, porque acá se necesita una terrible y profunda vocación de poder para poder llevar adelante las transformaciones que necesita este país. Y no podemos hacernos los distraídos ni ser hipócritas. De eso se trata la política, de disputar el poder público. ¿Y para qué queremos el poder público? Porque es esa fuerza que nos va a dar la posibilidad de llevar adelante estas tan ansiadas transformaciones.
Berni, gracias por este rato, ¿eh?
Por favor, hasta luego.
Era el ministro de Seguridad, Sergio Berni, sobre el asesinato del ladrón que intentó robarse la moto del policía allí en Moreno y sobre la política, que también lo tiene como actor.